La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo, vimos los primeros pasajes del capítulo 16, los primeros 10 versos. El día de hoy vamos a continuar con el verso 11 hasta el final. Y veamos realmente la narración desde antes del capítulo 16, la última parte del 15, cómo comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Cómo Dios usa y cómo Dios los va guiando, ¿no? Dios permite que Bernabé y Pablo tengan este desacuerdo entre llevar a Juan Marcos, y lo que hace es que los divide, los separa, con el propósito de que hubiera dos equipos misioneros, ¿no? Y vemos cómo llega Pablo a Listra, ¿no? Comenzando su viaje, pasa Siria, Cilicia, llega a Listra y encuentra a un joven, Timoteo. Bueno, antes de eso se lleva con él a Silas, ¿recuerdas? Y se lleva a Timoteo y comienza, ¿no?, este equipo a navegar y a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Vemos cómo el Espíritu Santo les prohíbe. Ellos quieren ir hacia Asia, la parte menor de Asia, y el Espíritu Santo se los prohibió. Después quieren ir hacia el norte, Betania, y el Espíritu Santo se los impide. Les dice, no es por ahí, ¿no? Y los lleva derecho hasta Troas, ¿no? Y estando en Troas, voy a leer el verso 9 y 10. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El viaje de Pablo, ¿no?, o por lo menos el plan que tenía Pablo, no era pasar por Macedonia, ¿no? Lo que él quería simplemente, si tú recuerdas, ir y confirmar a las iglesias, las que ya había él levantado en el viaje anterior. Pero Dios tenía un plan mayor que ese, ¿no? Y él tiene que ir a Macedonia porque tiene esta visión que se le muestra. Dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, ¿no? Dios cambia los planes de Pablo, ¿no? Y Pablo, con una sensibilidad, ¿no?, hacia el Espíritu Santo, obedece a lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y así comienza ese segundo viaje. Y el día de hoy vamos a quedarnos ahí en Macedonia, en la parte de Filipos, que es lo que vamos a ver. Entonces te voy a pedir que me acompañes a orar para poner este tiempo en manos del Señor, ¿te parece? Señor Jesús, gracias por este día, gracias Dios por tu palabra, Padre, porque sabemos que de ella misma dice que es viva, es eficaz, y no solo eso, dice que es útil, Señor. Y venimos, Padre, buscando eso, Señor, que tu palabra, Padre, pueda ser útil a nuestras vidas el día de hoy, pueda transformar nuestros corazones, Señor. Que a través de los ejemplos de esos creyentes, Señor, que tú usaste, podamos, Padre, nosotros ser transformados y también ser, pues, Señor, para tu gloria, poder buscar siempre, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos, Señor, y poder escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo decide, junto con su equipo, Silas y Timoteo, ir hacia Macedonia. Les decía la semana pasada que realmente están cruzando el continente, ¿no?, de Asia a Europa, ¿no? Pablo no pensaba hacer eso, pero Dios le estaba dando, pues, un continente más para ir a predicar el evangelio, ¿no? Entró, así tú recuerdas, se les une Lucas, ¿no?, este doctor, precisamente el doctor Lucas, el quien escribe el evangelio de Lucas, y no solo el evangelio, escribe este libro de los hechos. Entonces, qué importante es ver esto, ¿no? Porque ya empieza a hablar en primera persona Lucas ahí, ¿no? Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos, ¿no? Él ya estaba en ese grupo y sale junto con ellos hacia Macedonia. Dice verso 11, zarpando pues de Troas, ¿no?, desde el otro lado del mar, apenas iban a cruzar, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Esta es una isla que estaba entre los dos continentes, y el día siguiente a Neápolis. Aquí ya están llegando a Macedonia, esa área, el otro continente. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Como veíamos, Macedonia es la región. Filipos, Samotracia, Neápolis, sí eran ciudades. Pero aquí nos dice que Filipos es la primera ciudad de esa provincia de Macedonia, de esa región. Y aparte era una colonia romana, por eso dice que era una colonia. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿no? Filipos era una importante colonia romana, como te decía, y una ciudad principal en Macedonia. Era importante. Las colonias romanas eran en realidad como Romas en pequeño, ¿no?, digámoslo así. No era el territorio romano, porque no era Roma, pero eran colonias romanas, ciudades que seguían las leyes y costumbres romanas. Y eso es importante para poder entender qué es lo que sucede más adelante con Pablo y Silas. Filipos estaba orgulloso de su conexión con Roma. Filipos fue el lugar donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutus en una batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana en el año 42 antes de Cristo. Por eso muchos soldados romanos se retiraron a esta área. Como ciudadanos romanos eran protegidos por la ley romana, no podían ser sometidos a azotes y tenían el derecho de apelar en caso de ser arrestados, porque precisamente eran una colonia romana. Pablo sabía que era más fácil para el evangelio ser esparcido desde las ciudades, por eso llegaba a las ciudades y empezaba a predicar el evangelio desde ahí, ¿no? Él buscaba llegar a las ciudades principales, por eso llega a Filipos. Era más fácil expandir el evangelio de ahí hacia los demás pueblos, ¿no? Dice en el verso 13 que estando ahí un día de reposo, no, es un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos cómo en este día de reposo, si tú recuerdas, era muy común para Pablo, ¿no? Pablo tenía la costumbre de llegar a una ciudad y entrar directamente el día de reposo a las sinagogas judías. Si recuerdas eso, le hemos estado hablando, lo vamos a hacer más adelante, lo vuelve a hacer. Pero al parecer en Filipos no había una sinagoga. El lugar donde se reunían para orar era junto al río. El hecho de que no hubiera una sinagoga quiere decir que no había muchos varones judíos en Filipos, porque para poder levantar una sinagoga judía era necesario que hubiera por lo menos 10 varones, 10 cabezas de familias, o sea, 10 judíos para levantar una sinagoga. Entonces esto nos enseña que no había varones judíos en esa área. Es más, vamos a ver, conforme vamos viendo el texto, realmente Pablo está con mujeres y predicando a las mujeres. Dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo solo encontró mujeres en esa reunión, no se menciona ningún hombre. Y esto es probable que no hubiera hombres, porque en ese tiempo, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio mandó a expulsar a los judíos de Roma, debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos. En Hechos 18, ahí más adelante de tu Biblia, fíjate lo que dice en el verso 2. Es Pablo cuando llega a Corinto y dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. ¿Te das cuenta? Ellos venían de allá, de Roma, de Italia. Por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, probablemente es que, siendo una colonia judía Filipos, pues también sacan a todos los judíos que estaban ahí, ¿no? Por eso es que probablemente Pablo no encontró pues judíos, hombres, varones en ese lugar, ¿no? Porque habían sido expulsados por Claudio. Entonces se encuentra estas mujeres estando ahí en el río, dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo no esperaba, ¿no? O sea, Pablo no solamente iba y predicaba a los varones, él iba y le predicaba a las mujeres, ¿no? Y me llama la atención eso, porque, o sea, todos necesitamos del evangelio, todos necesitamos de Cristo. Y Pablo no se esperaba buscar y encontrarse al varón macedonio que iba en una visión, ¿no? Él, en el momento en que llegó, empezó a predicar el evangelio, ahora sí que a diestra y a siniestra, ¿no? Y ese es un buen ejemplo para nosotros. Toda la gente que se acerca de ti necesita el evangelio, necesita conocer la verdad. Dice el verso 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta mujer Lidia, lo que nos dice ahí es que era una vendedora de púrpura, era una mujer de negocios de la ciudad de Tiatira. Ella vendía púrpura. ¿Qué es esto? Esto es una tinta, ¿no? Una tinta muy cara en ese entonces, una tinta que se obtenía de un marisco que se sacaba gota por gota, y por eso era muy muy cara, muy costosa esa tinta. La vestimenta de púrpura era muy valiosa y se usaba casi siempre como muestra de nobleza o realeza por lo cara que era. Las telas de púrpura eran fabricadas en Tiatira, de donde era esta mujer, ¿no? Ciudad famosa por su actividad comercial. Cualquiera que fuera vendedor de púrpura, obviamente, pues trataba con un valioso y lujoso producto. Y al parecer, pues Lidia era una mujer que tenía una buena posición económica. Digamos que era comerciante, pero aparte tenía mucho dinero por lo que ella comercializaba, que era la púrpura. Sin embargo, esta mujer dice que era adoradora de Dios. Realmente Lidia era una gentil, ¿no? Una gentil prosélita que adoraba al Dios de Israel. O sea, ella estaba, no era judía, pero le gustaba adorar a Dios. Y dice ahí en el verso 14: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios no solo abrió las puertas para que Pablo viniera a Europa, sino que también abrió el corazón de una mujer para que fuera salva, ¿no? El corazón de esta mujer, de Lidia. Antes de que Lidia se convirtiera al Señor, el Señor abrió su corazón. Me gusta que diga eso, porque ese es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen. Es la obra de Dios. Porque como dijo Jesús en Juan 6, verso 44, Él dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la obra de Dios. Yo sé que tú, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, has experimentado eso. Fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien abrió nuestro corazón, fue Dios quien nos mostró nuestra pobreza espiritual, que necesitábamos de un Salvador. Y aquí lo estamos viendo con esta mujer. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Obviamente Pablo está predicando el Evangelio. Y este, aparte, vemos un elemento importante en el evangelismo que debemos de tomar en cuenta. No solamente es ir y predicar, sino es pedir a Dios, ¿no?, a través de la oración, que abra corazones. Qué importante es eso, porque sin eso no puede haber conversiones genuinas. Si tú estás predicándole a una persona, has estado predicándole y dices que yo le predico y no me hace caso y ni me escucha y es duro, probablemente es porque no estás orando. Tienes que estarle pidiendo a Dios por el corazón de esa persona. Así como con Lidia: Señor, abre el corazón de esta persona para que pueda estar atenta a escucharme, a escucharte a ti, a escuchar tu evangelio y pueda recibirlo. Entonces vemos esta mujer, una mujer a cierto punto religiosa, ¿no?, porque no conocía realmente a Dios, una mujer con dinero, pero una mujer la cual Dios abrió su corazón para poder escuchar su evangelio y poder recibirlo. Verso 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dice: cuando fue bautizada. De repente muchos hacen observación acerca del bautismo, ¿no?, y del bautismo del agua, ¿no?, y el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de esto. Yo creo que aquí simplemente está hablando del bautismo que ocurre cuando nos creemos en Jesús, un bautismo del cual ya he hablado muchas veces. Recordemos que la palabra bautizo, que esa es la palabra del griego, significa abrumar, ¿no?, sentirte abrumado, ¿no? Y aquí vemos cómo el corazón de esta mujer fue abierto y fue abrumado por la verdad del Evangelio. O sea, ella está creyendo en ese momento en el Evangelio. No solo ella, dice que también su familia, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué sucede? Dice Lucas, escribe: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice: y nos obligó a quedarnos, ¿no? Esta mujer hizo lo que la mayoría de nosotros hemos hecho, ¿no?: ir y compartir el Evangelio a nuestra familia. Sin duda, fue como su familia pudo conocer el Evangelio. Pero no solo eso, vemos cómo inmediatamente Lidia empezó a hacer el bien. Ella mostró un maravilloso ejemplo de hospitalidad, ¿no?, recibiendo a estos hombres en su hogar, al grado que ellos se sintieron obligados a aceptar, como dice ahí, y nos obligó a quedarnos. Dice Pablo, escribe en 2 Corintios 5, verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿No es así? Y yo creo que esto fue, o sea, Pablo no se hubiera sentido obligado de otra manera, ¿no? Fue ver el amor que había en el corazón de esta mujer, un amor que Dios ya había puesto. Lo único que tiene que obligarnos o presionarnos es el amor de Cristo como creyentes. Ya no hay otra cosa. En este caso, pues mostrado por una mujer recién convertida, ¿no? O sea, no creo que les haya pagado, los haya amenazado, ¿no?, sino fue ver ese amor de Dios en su vida, ¿no? Y vamos a ver cómo Pablo, más adelante te vamos a estudiar, es guiado por el amor de Dios a hacer cosas que ninguno de nosotros hemos pensado hacer, ¿no? Entonces vamos a continuar ahí, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿no?, ellos regresan a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos otra situación, una situación muy diferente. Vemos a una muchacha, como dice ahí, que está poseída por un demonio, la cual le hace adivinar cosas. Lo primero que vemos es que realmente esta mujer estaba siendo esclava, ¿no? Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, pues era una fuente de dinero para sus amos, como adivina, como dice ahí. Se cree que esto se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de las vidas de otros. Dice ahí que esto no le agradaba a Pablo, ¿no? En el verso 17 dice que esta lo seguía, iba tras de ellos, ¿no? Y decía esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad esto? Era verdad lo que estaba diciendo. Y no solo eso, quienes os anuncian el camino de salvación, era verdad lo que estaba diciendo. Pero esto dice ahí que le desagradaba a Pablo, más desagradando a Pablo, ¿no? ¿Por qué Pablo le desagradaba eso? Porque aunque el mensaje era verdadero, el medio no era el correcto. Es por eso. Pablo sabía que era un demonio el que estaba hablando, no era un creyente. Dios nos ha dado a nosotros los creyentes precisamente la encomienda de predicar el evangelio, ¿no? Pablo lo sabía y no iba a dejar que ese demonio lo siguiera haciendo. Dios no necesita publicidad demoníaca. Somos nosotros los que debemos de estar predicando el evangelio. En esto Pablo era como Jesús, que con frecuencia les dijo a los demonios que guardaran silencio, ¿recuerdas? Incluso cuando decían la verdad sobre él. Un ejemplo claro, cuando estudiamos Marcos, lo vimos, Marcos capítulo 3. Marcos 3. En el verso 11. Dice: los espíritus inmundos, al verle, o sea Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Era verdad lo que estaban diciendo. Y el verso 12 dice: mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Pablo sabía esto, y Pablo no iba a permitir ahora sí que un demonio le ganara a predicar el evangelio. Él no se iba a quedar callado. ¿Y qué es lo que hace? Dice ahí a continuación Pablo, dice, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Jesús echó fuera demonios con su propia autoridad, ¿recuerdas? Y Pablo fue muy cuidadoso al hablar a los demonios con la autoridad de Jesucristo. Es la única autoridad que él sabía que tenía para sacar a los demonios. Más adelante vamos a ver cómo unos hombres también intentan sacar demonios. Probablemente conoces la historia, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? En el nombre de Jesucristo que predica Pablo, ¿no? Fuera, ¿no? Y los demonios simplemente se ríen, ¿no? O sea, sabemos quién es Jesucristo, conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos. Y les dan una revolcada, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que Jesús enseña, ¿no? Después de que va bajando del monte y encuentra a sus discípulos queriendo sacar demonios y no pueden. Y le dice: es que estos demonios solamente salen con oración y ayuno. O sea, no se trata de un abracadabra, ¿no? No se trata de decir el nombre de Jesucristo y va a suceder. Se trata de que realmente esa autoridad esté en tu vida, ¿no? Porque aún los demonios van a reconocer eso. Se trata de que tú estés en una relación con Dios genuina, que primeramente tú muestres esa autoridad. Y creo que Pablo era un hombre que sabía eso, al grado que este demonio sale de esa muchacha. Él habla directamente al demonio y le dice esto: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ella, y salió en aquella misma hora. Dice el verso 19. ¿Qué sucede después de esto? Dice: pero viendo sus amos, los amos de esta mujer, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esos hombres empiezan a quejar. Ahora sí que dice ahí, viendo que se había ido la esperanza de su ganancia. ¿En qué tenían puesta su esperanza esos hombres, no? Los amos de la muchacha endemoniada no tenían interés alguno por la chica, sino solo por su habilidad, ¿no?, para explotar su posesión demoníaca por dinero. Un comentario decía así: eran proxenetas ocultistas. que la prostituían espiritualmente. Esta muchacha no solo había sido esclava de un espíritu, también había sido esclava de estos hombres durante mucho tiempo, ¿no? Me encanta ver cómo el nombre de Jesucristo trae libertad, ¿no? Y trae libertad de cualquier tipo de esclavitud. Esta mujer fue no solo libertada de ese demonio, sino libertada de estos hombres. No sabemos cuántos años la tuvieron así, de esa manera, abusando de ella de esta manera, ¿no? Y sabes algo, si tú te sientes el día de hoy que estás en una esclavitud, ¿no?, que necesitas ser libertado, Jesús vino a eso. Tienes que confiar en Él. Jesús en Juan 8, acompáñame a Juan 8, por favor. Juan 8, verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús le está diciendo algo bien interesante, una clave. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Un discípulo de Cristo es aquel que está en su palabra, que permanece en su palabra. Es un discípulo de Jesús. Y conoceréis, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente un discípulo de Jesús, aquel que permanece en su palabra, puede conocer la verdad. Y entonces la verdad puede hacer esto, puede hacerles libre. ¿Esa verdad quién es? Pues es el Hijo, lo dice a continuación. Le respondieron: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta quién es la verdad? Es el Hijo, es Jesús. Él vino a traernos libertad. Principalmente esta libertad, libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos sido esclavos del pecado. Y lo que necesitamos es ser libertados de esa esclavitud. Y no hay manera alguna de poder obtener esa libertad. Solo Jesús. Él pagó ese precio en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener esa libertad. Pero es necesario que permanezcamos en esa libertad. Es necesario que permanezcamos conociendo la verdad, conociendo la palabra. Regresando al texto de Hechos. Entonces esos hombres se molestan y toman a Pablo y a Silas, los llevan delante, ¿no?, como dice, en el foro, delante de las autoridades, presentándolos, verso 20, a los magistrados. Dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos, como te decía, una colonia romana. Y es interesante porque realmente esta acusación es falsa, porque ellos no estaban hablando de tradiciones judías, que es por lo que lo están culpando, ¿no? Los identifican como judíos, pero no estaban predicando tradiciones judías, ellos estaban predicando el evangelio, ¿no? Ahora, Lucas era un gentil, si tú recuerdas. Los que estaban ahí con Pablo era Lucas, Timoteo, Pablo y Silas. Lucas era gentil, Timoteo solo era mitad judío, pero Pablo y Silas eran judíos. Y como podemos ver, se veían que eran judíos. Los identificaron como judíos. La objeción de que estos hombres eran judíos es aún más interesante si tomamos en cuenta que la comunidad judía en Filipos era pequeña, ¿no? Como te decía, por el mandato de Claudio, había pocos judíos. Entonces los identificaron plenamente que eran judíos. Entonces ellos se quejan de esto, ¿no? Ellos solo acusaban a Pablo y a Silas de ser problemáticos. Pero esas acusaciones fueron suficientes porque ambos, tanto el pueblo, como vamos a ver más abajo, dice, como el magistrado, tenían prejuicios, ¿no? Tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas, ¿no? Tuvieron prejuicios contra ellos por su apariencia judía y porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, ¿no? Por eso lo están culpando. Dice entonces ahí en el verso 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿no? Era común esto cuando se iba a azotar a alguien, en ese mismo momento rasgar su ropa para azotarles, ¿no? Azotarles con varas. Estas varas eran los flagelos, tú recuerdas, ¿no? No solamente eran palos, sino eran varas que tenían látigos y en las puntas tenían trozos de metal que se clavaban, se injertaban en la piel. Y los iban a azotar así, ¿no? Dice ahí, verso 23, después de haberles azotado mucho, ¿no? La palabra mucho es abundantemente, lo que significa ahí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Si tú recuerdas, la tradición legal judía daba un máximo de golpes que podían ser dados cuando se azotaba una persona, que eran 40 menos 1, 39. Pero aquí no son judíos quienes los están golpeando, son romanos. Los romanos no tenían ese límite. Solo sabemos que Pablo y Silas fueron azotados duramente. No sabemos cuántos golpes recibieron, pero fueron azotados duramente. Pablo, más adelante, en 2 Corintios, escribe acerca de esto, de sus padecimientos en Cristo. 2 Corintios 11, desde el verso 23, él dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, dice, en azotes sin número. Que habla de estos azotes, no es un azote judío que tenía un límite, es un azote sin número, no, es más, ni siquiera pudimos contar cuántas veces nos golpearon, ¿no? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, aquí ya menciona los golpes de los judíos, de judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Y vamos a ir viendo estas historias en el libro de los Hechos. Entonces es verdad lo que había experimentado aquí Pablo. Lucas narra esto, ¿no? Y Pablo dice, así fue. O sea, Pablo y Silas recibieron una fuerte golpiza ese día. Los azotaron y fueron romanos. Dice, no solo eso, dice en el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Después de darles una tremenda paliza, los pusieron en una condición nada cómoda. Estos cepos que se mencionan ahí eran dos maderas, ¿no?, que se unían para poder prensar las piernas. Y en esos cepos eran grandes y tenían, digamos, que varias medidas para poner las piernas, ¿no? Entonces se buscaba pues la posición menos cómoda para ellos, ¿no? Se les abría las piernas hasta donde podían soportar y se cerraban los cepos. Entonces ellos no estaban nada cómodos en esa posición, ¿no? Se les forzaba a separar la pierna de una manera en que se vean incómodo totalmente. Es increíble cómo, incluso en su dolor, Dios no estaba lejos de Pablo y de Silas, ¿no? Este Tertuliano escribió, yo creo, hablando de este pasaje, dice: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 25. Fíjate lo que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Definitivamente es cierto lo que dice Tertuliano. El corazón de Pablo y de Silas estaban en el cielo. Estaban con el Señor. Ellos estaban orando a Dios. Ellos estaban cantando himnos. Dice: entonces sobrevino de repente, verso 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es increíble lo que vamos a ver ahorita. Pablo y Silas están orando a Dios, están cantando himnos a Dios, estando ahí en la cárcel. A pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien, Pablo y Silas estaban llenos de gozo y cantaban alabanzas a Dios. Parecía que nada los detendría de alabar a Dios, ¿verdad? En vez de maldecir a los hombres por todo lo que estaban viviendo, ellos estaban bendiciendo a Dios. Ese es un gran ejemplo de fe para nosotros. ¿Cómo respondemos ante las aflicciones, ante las pruebas? ¿Cómo respondemos cuando abusan de nosotros? ¿De qué manera? ¿Te quejas? ¿O aprovechas eso para alabar a Dios, para darle gloria? La oración y las alabanzas de Pablo y Silas en sus circunstancias difíciles nos ponen en vergüenza cuando nos quejamos con Dios sobre cosas insignificantes, ¿no es así? Dice un comentarista, David Guzik, cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables, pero el verdadero gozo solo viene desde adentro. Es un regalo disponible para todos los cristianos en todo momento. Dios quiere que tengamos gozo aún en las pruebas, en las aflicciones. Solamente un cristiano puede hacer eso, porque Jesús dijo que iba a convertir nuestra tristeza en gozo, ¿no es así? Y aquí lo estamos viendo con esos hombres. Dice ahí en el verso 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me llamó mucho la atención eso. Los presos los estaban escuchando. ¿Qué sonido tan extraño debió de haber sido para los prisioneros, no es así? Orando y cantando alabanzas a Dios. Probablemente las paredes de esa prisión nunca habían escuchado ese sonido. ¿Sabes? Muchas veces Dios permite la aflicción para que nosotros podamos llegar a este punto de alabarle, ahí en medio de la aflicción, y que otros puedan escuchar que en la aflicción hay esperanza, y que esa esperanza es Jesús. ¿Qué oportunidad nos da Dios? ¿Es así? En el mundo en que vivimos hay muchos prisioneros que necesitan escuchar eso, que Dios existe, que Dios les ama, que Dios es digno de alabanza aún en la aflicción. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios hace aún en la aflicción? Él se glorifica y quiere glorificarse. Si tú el día de hoy estás pasando por aflicción, alaba a Dios. Busca a Dios, que la gente pueda ver ese gozo que solamente nuestra esperanza en Cristo puede traer. Y vamos a ver cuál es el resultado de eso. Dice el verso 26, que sobrevino un terremoto, ¿no? De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y no solo eso, dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto claramente era sobrenatural, no solo por el tiempo y el lugar, ¿no?, donde sucedió, sino también porque se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto no fue un terremoto leve. Es más, dice el verso 27, despertando el carcelero, hasta el carcelero despertó el terremoto. Parece que al carcelero no le sirvió mucho escuchar las alabanzas de Dios, ¿no? Y se durmió. Pero Dios se encargó de despertarlo, dándole una sacudida, una buena sacudida, ¿no? Me llama mucho la atención esto, porque a veces eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Si tú no estás escuchando a Dios y lo poco que escuchas de Dios te está arrullando y te da sueño, no esperes a que Dios te despierte con una sacudida. Créemelo. Pon atención a lo que Dios te está hablando. Dice entonces, despierta el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero tendría que responder con su vida por los presos, ¿no? Eso lo vimos en Hechos 12, por ejemplo, cuando sale Pedro de la cárcel. ¿Recuerdas qué es lo que hace Herodes? Verso 19. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Un guardia tenía que morir si se le iba a un preso. Por eso es que él buscaba la solución a su problema, pues en el suicidio. Sin embargo, Dios tenía un plan más allá de eso. Pablo en el verso 28 les dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo sabía lo que le iba a ocurrir al carcelero si un prisionero hubiera escapado. Por eso él le aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Le dijo, estamos todos aquí, no te hagas daño. ¿No? Ahora, hubiera sido fácil para Pablo y Silas, pues haberlo dejado, ¿no? Y haber huido, haber escapado, pensando que Dios había provisto de otra fuga milagrosa. Pero para ellos las vidas de otros eran más importantes que su propia libertad y su propia comodidad. Aquí lo estamos viendo. Al no escapar, ellos mostraron gran discernimiento. Las circunstancias decían, escapen, ¿no? Pero el amor dijo, quédense por el bien de un alma. Ellos no se guiaban solo por las circunstancias, sino por lo que el amor les mostraba. Lo que te decía hace rato. Pablo era sensible a ese amor. Entonces, verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Obviamente, pidió luz significa que pues estaban en un calabozo profundo donde no había ni luz, ¿no? Y él entra con esta luz, ¿no? Se precipita adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este era un carcelero, ¿no? Como vemos, probablemente romano. Definitivamente era un hombre duro. Probablemente él fue quien unas horas antes había golpeado a Pablo y a Silas. Pero aquí lo vemos temeroso y postrado. Ese hombre fue más conmovido por el amor y la gracia demostrada por Pablo y Silas que aún por el mismo terremoto. Y por eso cae así. Y verso 30 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo me llamó la atención esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, él acababa de salvarse de un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, ¿no? Abrió las puertas de la cárcel, ¿no? Acababa de salvarse de la muerte porque ningún prisionero había escapado. Y pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿No? Al parecer las oraciones y los cantos de Pablo y Silas dieron fruto. Este carcelero sin duda escuchó el mensaje de ellos. Y Dios obró para que su corazón se abriera al Evangelio, como lo hizo con Lidia, pero de otra manera, porque era más duro, ¿no? Dice Isaías 55, verso 11, y creo que lo estamos viendo aquí, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo temprano, y aquí lo vemos muy pronto, este hombre dobló sus rodillas delante de Dios. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? Piensa en eso. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado? ¿Qué esperas para ser librado de la muerte eterna? Este hombre lo entendió. O sea, acabo de librarme de un terremoto, acabo de librarme de que se me escapen y tengan que morir, pero necesito la vida eterna. Por eso dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Verso 31 está la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que podemos hacer para ser salvos? Solamente creer en el Señor Jesucristo. Pablo solo le dijo: cree en el Señor. Si tú te das cuenta, no le habló de arrepentimiento, que es importante. ¿Por qué no le habló de arrepentimiento? Porque este hombre ya estaba arrepentido. Lo único que necesitaba era creer en Jesús, y lo está haciendo. Y le dice, no solo eso, le dice: y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un versículo que se ha sacado de contexto muchas veces, ¿no? Que está mal usado y que debemos de tomar en cuenta porque salen doctrinas que no son ciertas, ¿no? Pablo no está diciendo que la familia del carcelero sería salva si solo él creía. Definitivamente no está diciendo eso. Ese pensamiento está fuera del contexto bíblico, ¿no? Una de las reglas de interpretación es eso, ¿no? Si lo que tú estás interpretando está fuera de lo que la Biblia enseña en todo su contexto, pues esa interpretación está mal. Empieza a buscarle por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda él y su casa, ¿verdad? Dice así: no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. ¿Dice así? Dice: serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, es personal, no será avergonzado. Este pensamiento, ¿no?, de que si yo creo mi casa va a ser salva, este pensamiento, si te das cuenta, hace deudor a Dios. ¿Y sabes algo? Dios no es deudor de nadie. La palabra dice eso. Él no me debe la salvación de mi familia. La salvación es personal. Está más que una promesa para el creyente, ¿no? Ese es un compromiso para el creyente, ¿no? Es un compromiso delante de nuestras familias, un compromiso de andar en la verdad, un compromiso de andar en santidad, un compromiso de estar en gozo, que nuestra vida muestre que el Evangelio de Jesucristo es verdad para que ellos puedan ser ganados para Cristo. Eso es lo que es. Sería, o sea, yo cuando también lo leí y me lo enseñaron que no era así, yo también agüité, yo también dije, híjole, sería hermoso que realmente fuera una promesa para mí, ¿no? Que yo creyera que mi familia fuera salva. Pero sabes que cuando empecé a entender esto, o sea, que lo empecé a ver más que una promesa, como un compromiso, ¿no? Entonces fue cuando dije, ok, manos a la obra. Pero, o sea, yo fui el primero que al que llegó el Evangelio en mi hogar, ¿no? El día de hoy mi hermana y mi madre ya también se congregan y es la obra de Dios. Pero Dios me mostró que tenía que amarles, ¿no? Que tenía que morir a mí, o sea, que tenía que mostrar eso. O sea, no hay otra manera. No está diciendo eso ese texto. Es más, otra razón por la cual yo veo que Pablo se atrevió a decir esto, porque de alguna manera sí es una promesa para ese hombre, para el carcelero. Ahora, si tú dices que esa promesa es para todos, pues a menos que tú vivas en Filipos y seas carcelero, es para ti, ¿no? Pero yo otra razón por la cual veo que Pablo se atrevió a decir esto al carcelero está en los versículos 9 y 10 de este pasaje. Acompáñame atrás ahí, el versículo 9 y 10. Es cuando Pablo tuvo una visión, ¿no es así? Y se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿no? Esto probablemente fue en sueño. Y es interesante porque dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en Macedonia, ¿quién se encontró? El único varón que encontró fue el carcelero. Eran puras mujeres. ¿Quién era este varón? ¿No? Yo creo que este varón que vio Pablo en visión era el carcelero. Y si tú realmente encajas, ¿no?, este carcelero con esta visión, muchas de las cosas que están en el capítulo se entienden, ¿no? Porque dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pide ayuda no solo para él, sino pide ayuda para su familia, para su casa. ¿Te das cuenta? Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, verso 10, dando por cierto la seguridad que tenía Pablo que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y yo creo que precisamente eso es lo que está haciendo Pablo. Como te decía, este carcelero probablemente fue el que los golpeó. Y yo imagino que en el momento en que Pablo ve al carcelero que los va a golpear, identifica que este fue el hombre que vio en visión. A eso vine. Y es por eso que Pablo puede estar en la prisión cantando. ¿Te das cuenta? Y es por eso que Pablo no escapa. Y dice, tengo que estar con él. Y es por eso que Pablo lo detiene para que muera. Para que no muera, perdón. Y es por eso que Pablo dice, serás salvo tú y tu casa, porque eso vine. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Te das cuenta? La casa del carcelero no fue salvada solamente porque él lo fue. Pablo fue y habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron salvados porque todos confiaban en la palabra de Dios y en Jesús, revelado a nosotros a través de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús. No solo él, su casa creyó en el Señor Jesús. Dice ahí en el verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos creyeron. Verso 34, y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos creyeron en Dios, por eso fueron salvos, no porque uno creyó nada más. Qué sencillo sería eso, ¿no? Pero eso no trae gloria a Dios. Si tú quieres apoderarte de esa promesa, mejor vela como un compromiso. Vela como un compromiso. Obviamente tu familia está más cerca de creer en el Evangelio cuando hay un creyente, ¿no? Eso es lo más cerca que va a haber. Pero todos tienen que tomar una decisión por Cristo. Todos tienen que creer en Jesús como Señor y Salvador. Y me encanta el verso 34. Dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando un hombre le abre el corazón a Cristo, se abre también su hogar, ¿no? Lo vimos con Lidia, lo vimos con ese carcelero. Y no solo eso, lo vemos limpiando sus heridas. Heridas que probablemente él mismo les hizo. Les da de comer, tiene comunión con ellos. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? Dice: no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué está ocurriendo aquí al final? Lo primero, vemos cómo el carcelero, más bien les dicen, lo ordenan, verso 36, dice: los magistrados han mandado, ¿no?, a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz, ¿no? Esto nos muestra, ¿no?, y es interesante que después de haber estado en la casa del carcelero, regresaron a la prisión, ¿no? Esto muestra integridad de parte de Pablo y Silas. Ellos confiaban en Dios y por eso regresaron a la cárcel. No querían meter en problemas al carcelero tampoco, ¿no? Y lo que quieren es dejarlos en paz, pero Pablo objeta esto, dice: después de azotarnos públicamente, verso 37, sin sentencia judicial, y dice: siendo ciudadanos romanos, ¿no? Y aquí ya está la clave. Como te decía al principio, el ciudadano romano tenía privilegios especiales. Ellos no podían ser azotados sin antes pasar por un juicio, el cual no hubo en el caso de Pablo y Silas. Obviamente ellos no sabían. Yo creo que también el saber que este macedonio, este carcelero, era el hombre por el cual Pablo estaba ahí, por eso ni siquiera objetó a su ciudadanía romana. No, él se quedó callado. Hasta después hace esto. No, ellos dicen: somos ciudadanos romanos. Nos echaron en la cárcel y ahora nos quieren soltar, ¿no?, como dice ahí, encubiertamente. Dice: no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Si Pablo se hubiera quedado en silencio, simplemente se hubiera ido, como dice, en paz, encubiertamente, los habitantes de Filipos hubieran pensado que era culpable. ¿No es así? Y esto no hubiera, perdón, esto hubiera estorbado el trabajo de la iglesia en ese lugar. Pablo renunció a sus derechos por amor al carcelero, como lo vimos. Pero aquí lo vemos reclamando sus derechos por amor a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo siempre fue guiado por el amor? Él se da cuenta: si yo dejo esto, la iglesia no va a poder crecer aquí. Realmente la van a ver como una secta judía. Y no se trata de eso. Por eso él dice eso. Vengan ellos mismos a sacarnos. Y por eso los alguaciles, dicen en el verso 38, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Serán romanos. Al parecer Pablo y Silas eran romanos, ciudadanos romanos. Y viéndolos rogaron y sacándolos, o sea, hasta les rogaron, ¿no?, les pidieron disculpas, ¿no?, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, ¿no?, esta mujer de púrpura, la cual les había abierto las puertas de su hogar para que se hospedaran. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No es incorrecto que como cristianos usemos nuestros derechos legales. No es incorrecto, pero siempre y cuando sea por la causa de Cristo, como lo estamos viendo aquí. O sea, siempre y cuando sea por la causa de Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 habla de este problema que había, ¿no?, entre creyentes. Y dice: pues ¿por qué no soportas el agravio? Pues eso va a mostrar amor y va a ser para la causa de Cristo. O sea, no defiendas tus derechos. Y ya lo vimos haciéndolo con el carcelero, ¿no? Él pudo haber dicho desde antes: soy ciudadano romano y tiene que ser un juicio, no me pueden golpear nada más así porque sí. Él decidió dejar a un lado y ser golpeado y ser puesto en una cárcel para que este hombre fuera salvo. Sin embargo, aquí lo vemos tomando en cuenta sus derechos, pero por lo mismo, por la causa de Cristo. Como Pablo lo dijo en 1 Corintios, después de que habla todo este pasaje, ¿te acuerdas que te comentaba la semana pasada, capítulo 8, 9 y 10, ese mismo tema, ¿no?, tu derecho en Cristo, tu libertad, mejor cederla por la causa de Cristo? Y termina cerrando esto en el capítulo 10, verso 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo lo sabía. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Si me van a golpear, si voy a soportar que sea para la gloria de Dios, pues que se haga. Si va a ser un tropiezo que yo me quede callado para la gloria de Dios, pues no me quedo callado, es lo que está haciendo Pablo. Esta disculpa oficial, ¿no?, como vemos al último y conclusión del caso, pues le dio dignidad al evangelio y a la iglesia en Filipos. Dios llevó a Pablo a renunciar a sus derechos y después Dios lo llevó a tomarlos por amor de Cristo, por la causa. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Digo, aparte de todo esto, vemos conversiones, ¿no? Vemos conversiones. Primeramente esta mujer, Lidia, una mujer pues con buena posición, con dinero, ¿no?, a cierto punto religiosa, pero una mujer que Dios abrió su corazón y pudo escuchar el evangelio y pudo creer en él. Y vemos otro corazón muy diferente, un corazón duro, un carcelero, que sin duda él había estado pidiéndole a Dios, ¿no?, al grado de que Dios le muestra esa visión. Y es interesante que Dios le mostró una visión a Pablo, no le dijo ve simplemente, porque en la visión puede ver a este hombre, al cual identifica estando ahí en Filipos, se da cuenta, ese es el hombre por el cual estamos aquí. Y vemos a ese hombre también convertido, con un corazón duro, muy duro, al grado que se quedó dormido, ¿no? Un temblor, una sacudida, Dios tuvo que despertarlo para poder escuchar cómo podía ser salvo. Y es solamente por medio de Jesucristo en que podemos ser salvos. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, porque Jesús es el único que murió en una cruz, es el único que resucitó de los muertos, y Él está vivo y es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Y Señor, te damos gracias, gracias Señor, gracias Padre, porque podemos recordar todo el tiempo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. No permitas, Señor, no permitas que olvidemos eso, el precio de nuestro pecado, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No lo permitas, Señor, porque sabemos que aun cuando tú vengas por nosotros, Señor, y estemos a tu lado toda la eternidad, va a estar presente, Señor, ese sacrificio, va a estar presente las consecuencias de nuestro pecado, Señor. Tu cuerpo con cicatrices van a estar ahí, Señor, y nunca vamos a olvidar lo que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.